juramento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Para todos, muy buen comienzo de jornada y de semana. En este lunes compartimos el Evangelio de Marcos 10:17-27. Jesús se encuentra con un joven que le pregunta acerca qué de hacer para alcanzar el reino de Dios, para alcanzar la plenitud, para alcanzar lo que él se siente atraído de lo que Jesús dice y hace. Y Jesús lo invita a vivir según lo que la ley de Moisés indica. Y él dice, todo esto ya lo he cumplido, te falta algo, le dice Jesús. Todo lo que tenés, entrégalo, vendelo, ofrecelo, dáselo a los pobres, después vení y seguime. Y el hombre se quedó un poco entristecido porque poseía muchos bienes. Y le costó dar el paso de soltarse y de soltar todo lo que tenía para vivir bien y vivir según Jesús invitaba a vivir. Esta acción le produjo mucha tristeza a él, y Jesús después advierte a los discípulos que es difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Es decir, cuando no soltamos lo que tenemos para vivir dignamente y lo ponemos en la mano de Dios, Dios no puede obrar como Él sabe obrar, que es dándonos 100 veces más de lo que le ofrecemos. Y esa es justamente la lógica del reino. Dios más, siempre más. Ojalá podamos nosotros en este comienzo de semana darle todo al Señor, ponerlo todo entre sus manos, sabiendo que todo lo que le ofrecemos y le entregamos en sus manos se multiplica y crece. Dios, Dios siempre más. Como cada día el Evangelio nos sorprende con su mensaje de amor, este Jesús que mira con ternura y con cariño al joven que pregunta acerca de qué hacer para alcanzar la plenitud del reino que Jesús invita a vivir. Lo miró con amor, dice el Evangelio, y esa mirada desarma, esa mirada nos invita a dar el paso que supone la confianza puesta en el Señor por encima de toda seguridad en la que creemos encontrar la respuesta a nuestras vidas. El joven rico, como se identifica a este joven en el Evangelio, no pudo dar ese paso y volvió sobre sí mismo, sin entender que no hay mejor sí mismo que estar en Dios y en comunión con los hermanos en ofrenda de amor. Pensó encontrar seguridad en él y en lo que tenía, y no pudo terminar de elegir a Dios como su única seguridad y todo lo que él le ofrecía. El Evangelio es el de Marcos 10, 17, 27. Así dice la palabra. Cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: «Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaron unos a otros: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible». Palabra del Señor. Preguntarse por la vida eterna es preguntarse por la felicidad, por la plenitud, por aquella que aspiramos, la que no pasa, la que permanece, la que no es por un ratito, la que viene a instalarse, la que densamente busca a ganar nuestro corazón para que la sonrisa no sea de ocasión, sino que sea un estado del alma en la que vivimos en la alegría y en el gozo a la que somos llamados. ¿Qué? ¿Cómo hacemos para no opacar la vida, para vivirla con entusiasmo siempre, para permanecer en el gozo y en la alegría mucho más allá de las circunstancias, de los vaivenes, de los condicionamientos? En el fondo, este hombre, este joven reconocido así como el joven rico, pregunta por esto, es decir, ¿cómo hago para permanecer estable en mi alegría, en mi gozo? Porque no es que esté mal lo que él vive. De hecho, cuando Jesús le pregunta cómo vive la ley como camino que lleva a la felicidad, él con mucha honestidad y rectitud dice, todo esto que está mandado en la ley para alcanzar la vida en plenitud, lo hago. Sin embargo, da la impresión que no basta, por lo que él pregunta y por lo que Jesús indaga. No basta con lo que hago, con lo que tengo, con lo que soy, hay algo que me falta. Y Jesús le dice, sí, es verdad, porque la seguridad no está en cómo hacemos las cosas, en qué hacemos, sino cómo hacemos las cosas. No está en la manera en que nos aplicamos a hacer lo que tenemos que hacer, según lo que corresponde a lo que nos toca vivir, sino desde dónde vivimos lo que vivimos. Jesús lo invita a desprenderse de sus modos de hacer las cosas y lo invita a un nuevo modo, el modo de la confianza, el estilo del abandono, la absoluta liberación de las propias seguridades para encontrar la seguridad en el camino que Dios ofrece en Cristo Jesús. Claro, esto es un salto al vacío, es una entrega donde perdemos el control, donde no está en nosotros mantener las cosas en orden, sino en todo caso empezar a ordenarlas según el nuevo orden que propone Jesús, liberándonos de las ataduras a las que nos hemos hecho, creyendo que podemos nosotros ser constructores de nuestro propio destino sin entender que aquello está en las manos de Dios y solo Él es capaz de volvernos al camino que hemos perdido. El que buscamos junto también con este personaje del Evangelio, que somos nosotros mismos, preguntándonos, como pregunta él, ¿qué tengo que hacer para vivir mejor? ¿Qué tengo que hacer para tener mejor salud, para vivir mejor mi trabajo? ¿Qué tengo que hacer? En el comienzo de la semana lo preguntamos, para tener mejor modo de educar a mis hijos, para tener mejor mi casa, para vivir equilibrio, casa, trabajo, en mi condición de mujer servidora de todos, en mi condición de varón, sustento de la casa. ¿Qué tengo que hacer para vivir como abuela, como abuelo, en mi vínculo con mis nietos? ¿Cómo es que tengo que hacer para tener una mejor relación con mi nuera, con mi suegro? ¿Qué tengo que hacer para que mi yerno y yo tengamos una mejor relación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer para que la mesa de la familia los domingos sea una mesa en paz, en gozo, en alegría? ¿Qué hacer para transitar el tiempo que nos toca vivir con tantas dificultades que atravesamos y donde los discursos tan enfrentados y dialécticos de un lado y de otro no terminan de ponerse de acuerdo? Salvo, cuando llegue el momento de levantarse la dieta para el sustento de la clase política. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús dice, lo que hay que hacer es ponerlo todo en las manos de Dios el Padre. Esto es venderlo todo. Es entender que el camino que tenemos que empezar a recorrer posiblemente no corresponda a las lógicas en torno a las cuales hasta aquí hemos construido y empezar a relacionarnos con Dios con un espíritu de mayor abandono y libertad para hacer las cosas que tenemos que hacer según el modo y el estilo que Jesús nos propone. Yo te invito a que me cuentes y te cuentes primero, que te preguntes qué es de lo que hoy te ocupa o preocupa que tenés que soltar para que las manos de Dios se transformen. Posiblemente allí encontremos las verdaderas luces que nos hacen falta para vivir el Evangelio que hoy nos propone Jesús en Marcos 10, 17, 27. Podés dejar un mensaje de texto, mejor dicho, mejor mensaje de voz, no tengo cómo leerlo. Un mensaje de voz al 3518-171-593 y formar parte de este espíritu de liberación y de saber soltar y poner en las manos de Jesús lo que Él solo puede invitarnos a ser verdaderamente felices y plenos, siguiendo sus inspiraciones, siguiendo su iniciativa, encontrándonos con su señorío en nuestra vida. Que sea Él el que gobierne nuestro quehacer de todos los días y empezar a recorrer con Él el camino que hasta aquí hemos vivido. Posiblemente no nos vaya mal, sino que deseamos que nos vaya un poquito mejor, como Dios quiere, con estabilidad de gozo y alegría y esperanza para lo que viene, que en las manos de Dios siempre es más y mejor.
y solo a ti, Señor, te seguiré.
Es lo que Jesús dice en el Evangelio, que para entrar en el reino de los cielos hay que hacerse como un niño. En un rato vamos a estar compartiendo con ustedes el hermoso discurso de Vanini, el Roberto Vanini, el artista que nos regaló esa bella película La vida es bella, puesto en el escenario del diálogo con Francisco y los niños, en la jornada de ayer, de la Jornada Mundial de los Niños en Roma. La verdad, intentaré traducirlo en las partes más importantes sobre el final de la catequesis. Mientras tanto, vale la pena buscar ese camino de alcanzar la plenitud que nos lleva a la felicidad completa, abandonándonos y recorriendo el camino que nos lleva de vuelta al lugar de origen. Es como dice Tolentino Mendoza, estar volviendo a empezar siempre. Esto es hacerse como niños. San Juan de la Cruz reza en la subida del Monte Carmelo. ¿Sí? ¿Hola? Perdón, se metió una música ahí, Alejandro, perdón. Sí, sí. Para venir a gustarlo todo, dice Juan de la Cruz, no quieras tener gusto en nada. Eso es espíritu de abandono. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Es decir, abandonar nuestras propias seguridades racionales. Para venir a poseerlo todo. No quieras poseer algo en nada. No encontrar la seguridad en lo que tenemos. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Eso que a veces nos gana el corazón, la vanagloria. Para venir a lo que gustas, has de ir por donde no gustas. El espíritu de resignación. El espíritu de ofrenda de la vida, diría yo más todavía. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Aprender a recorrer nuevos caminos a los ya sabidos. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir a donde no eres. Como aprender a ser en Dios, más que en el querer buscarse uno a sí mismo en la introspección que muchas veces tiene sentido de vacío cuando no es en Dios cuando nos buscamos. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Es decir, cuando la vida se nos detiene un instante y ese instante no es en Dios, nos impedimos a nosotros mismos poner el instante en las manos de Dios. Y cuando lo vengas del todo a tenerlo, has de tenerlo sin nada querer. Y cuando ya uno alcanzó esa meta, digamos, la cima sería en el Monte Carmelo, en la subida, también ahí soltarse y dejarlo ser a Dios. ¿Cómo se entra a este camino de entrega, de ofrenda, de despojo? Tal vez el Evangelio mismo nos da la clave, y posiblemente aquello que es lo que recalca el Evangelio, la mirada de Jesús, sea lo que nos ayude a entender que aquel joven, gracias a esa mirada, aunque se fue, puede haber vuelto después, habiéndolo vendido todo. Se fue triste, posiblemente, podemos hacer esa interpretación. Se fue triste porque poseía muchas cosas, y posiblemente la mirada de Jesús, que es la que remarca el texto de Marcos, lo desnudó de tal forma que después se encontró consigo mismo y dijo: ¿y todo lo que soy, que tengo, de qué me sirve ante tanta mirada de amor que me invita a dejarlo todo para quedarme con ella como la plenitud de mi vida? La mirada de Jesús. La mirada de Jesús que desarma. Ponernos bajo la mirada del Señor. Ignacio va a decir: por el tiempo de un Padre Nuestro, en actitud de reverencia, estar en la presencia de Dios sabiendo que me mira. O como dice Teresa de Jesús: yo lo miro y Él me mira. Y en esa mirada entrecruzada, detenernos para poder reconocer que es ese amor el que le da plenitud a la vida, y que en todo caso todo lo que somos y tenemos adquiere valor y sentido en la medida en que permanece sostenido bajo esa presencia de mirada tierna, de mirada llena de sentido. La mirada del amor es en definitiva la que nos hace entrar por ese lugar de reverencia y de abajamiento, reconociendo la nada que somos, sin que nada nos falte, mientras la mirada de Dios esté puesta sobre nosotros, ¿no? Es decir, lo poco que somos, y lo poco y además heridos que estamos, pero bajo la mirada de Dios plenamente reconfortados por el amor de misericordia que nos atraviesa. Tal vez allí podemos encontrar lo que estamos buscando, la plenitud. Igual que nosotros somos hoy este joven que pregunta: ¿qué tengo que hacer para estar mejor, para vivir mejor, para ser mejor? Dejarlo todo en las manos de Dios, y Él le da un sentido de plenitud a todo. Para eso hay que hacerse como niños, hay que hacerse como niños. En un ratito me voy a ir de vuelta a la pantalla para regalarte, si puedo, porque la verdad que es muy rica la de Vanini, de Roberto, el diálogo con Francisco. Si puedo, te traduzco en lo que me salga del mejor italiano posible, no tan bien practicado por mí, pero intentaré. Ayer al menos cuando lo vi lo entendí, espero poder hoy también entenderlo y traducírtelo. Vale la pena encontrarse con este relato. En medio del drama de la guerra global por partes, es como si ayer hubieran puesto de nuevo en la plaza de San Pedro al actor de La vida es bella, relatándole a los niños y al niño más grande que tenemos aquí, que era Francisco, según él mismo, un relato maravilloso de sueños y de capacidad de enamorarse de la vida en su belleza a pesar del drama de la guerra mundial global por partes.
Él no me suelta, tiene operado, él no se... se aparta, se queda a mi lado.
¿Dónde es?
Me tiene en sus manos. Los divinos, él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene. Su santa paciencia. Él no se retracta, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta.
Más sé que en sus manos,
más sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene enterrado. Él no se apaga. Queda a mi lado.
¿Dónde?
Me tiene
en sus manos.
En sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos.
Lo cantamos una vez más, pero con todo el corazón, ¿eh? Que se entere todo Rosario, que estamos en las manos de Dios.
Él no me suelta, me tiene enterrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene
en sus manos.
En sus manos. Él no se grita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño.
En sus manos,
en sus manos, en sus manos.
Wow. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Un aplauso para Jesús.
Bueno, Pablo nos da la posibilidad de también nosotros ponernos en las manos del Señor con ese hermoso canto que caracteriza su bello profetismo, desde la música. Y viajamos ahora, como te decía, hacia Roma y nos encontramos en el escenario de la Jornada Mundial de los Niños. Roberto Benigni está allí con Francisco y los niños y nos regalaba esto en el día sábado, creo que fue. O en el día de ayer, la verdad que, creo no ayer, el sábado. A ver si lo compartimos, Alejandro.
Buongiorno.
Buenos días.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Buen día a todos, buen día.
Mamma mia, ma che cos'è? Ma sembra una scena del paradiso.
Siento que estamos en el paraíso.
Impensabile, più rigoglio. Che cosa bella.
Saluto, cosa bella.
Tutti,
saluto a
tutti
i bambini, queridos niños y niñas.
Un saluto affettuoso ai bambini malati.
A los niños enfermos, a los padres, a la mamá, a la nona, los nonos, la nona, a todos los que los acompañan, a los cardenales, todas las personas importantes que están acá,
el presidente del Consiglio Giorgio Meloni. Quelli importanti li ho salutati tutti, no?
Lo saluto a todos, ¿no?
C'è qualcun altro da salutare di importante qua in questa piazza?
¿Al más importante de esta plaza?
No.
¿Dónde está?
No. Santidad.
Santidad, lo mira el Papa.
A portata di mano, a portata di cuore.
Me ha traído hasta aquí de la mano.
Lì a stringerla, proprio baciarla, guardi. Veramente non so come dimostrarle il mio affetto, il mio
amore. Non so come mostrarle il mio affetto, mio amore.
Potrei ballare un tango qua davanti.
Quiero bailar un tango con usted adelante de todos.
Tutto il mio amore e il mio affetto.
Para mostrarle mi amor y mi afecto.
Solo che sa che prima di entrare. Ve lo dico, prima di entrare,
quando stavo per entrare,
due guardie svizzere,
había dos guardias suizos, mi hanno dicho:
Signor Benigni, può fare qualsiasi cosa, solo una cosa non può fare.
Una sola cosa non può fare.
Può toccare il Papa.
Non può toccare il Papa.
Ho detto, ma come?
Per come?
Ora io da quando me l'hanno detto ho voglia di fare solo quello.
Vi asso solamente anche tu, che
quando
no.
Mi dicono una cosa, bambini, e voi volete fare proprio quella. Come Adamo ed Eva, no? Che gli dissero non mangiate la mela, e loro, zac, andarono a mangiare la mela.
Non puoi comere. È come se dichiara, non puoi fare tal cosa, io te l'asso.
Bacio glielo posso dare, ecco, ma... Dico, ma a che servono i baci se non si danno?
Perché si viene il beso se non si danno?
Ce li abbiamo per
il beso dobbiamo darle,
dice. Gli do un bacio da parte di tutti loro. Un bacio che ne vale.
Le do un beso al Santo Padre in nome di tutti ustedes.
Un bacio al Papa Francesco.
Un beso al Papa Francisco in nome di tutti ustedes. Se danno un beso e dice grazie al Papa.
Un bacio al Papa.
Un beso al Papa.
È stata un'emozione bellissima. È veramente emozionante.
Un'emozione
guardate,
hermosa.
Sono pieno di felicità. Se voi
sono mi pieno di felicità.
Ora, sono proprio pieno di gioia come un cocomero proprio. Guarda,
sì. Sono pieno di allegria.
Proprio bello. Poi con questo cielo azzurro che si riflette su
con
di
este
voi.
Cielo azul che sta sulle
tutto ustedes. Azzurreggia. È tutto un azzurreggiare. E poi qui
tutto un cielo azul sulle
te. Nel Vaticano siamo.
Stiamo nel Vaticano.
Più piccolo del mondo. Dove c'è l'uomo più grande del mondo.
È l'estato
più
piccolo del mondo, dove c'è l'uomo più grande del mondo.
Una cosa incredibile.
Una cosa incredibile.
Ed io, ma devo dire che qui alla città del Vaticano mi trovo proprio a mio agio, è proprio la mia città.
È mia città.
Proprio io ho una vocazione.
È il Vaticano.
Sapete che fin quando ero piccolo,
quando ero niño,
che tutti chiedono ai bambini cosa vuoi fare da grande.
Tutti i niños le chiedono cosa quando sei grande.
Il calciatore, il
un cuore di fuoco, cantante.
Quando ero piccolo rispondevo, serio, serio, il Papa.
Yo serio, serio decía, ¿qué quería ser? El Papa.
Ma si sbellicavano proprio da ridere.
Todos se reían.
Allora ho visto che ridevano così, decisi di fare il comico, no?
De ahí vi que me hice comico.
Avrei fatto il Papa, sarebbe stato pericoloso, eh?
Hubiera sido peligroso, hubiera sido Papa, dice.
Ma fare il Papa, ma ve lo immaginate? Il Papa, ma è una cosa fin da piccolo veramente, quasi quasi... Deve essere un'emozione, quasi quasi, santità, alle prossime elezioni mi presento anch'io, guarda.
E la prossima elezione también mi presento
quando
io.
Quando ci sono le prossime elezioni? No, non dopo di lei, è insieme.
No, dopo di te, junto con usted.
Insieme a lei, ci mettiamo insieme, facciamo, come si dice, facciamo il campo largo, eh?
Hacemos un campo largo. Los dos juntos, Papa.
Jorge Mario Bergoglio, detto Francesco. Vinciamo subito, è una bella idea, no?
Non sta male l'idea.
Essere qui col Papa, con tutti questi bambini che ci guardano.
Con tutti questi bambini che stanno qui.
Veramente non guardano
che te
con gli occhi, guardano col cuore, ci si sente nudi.
Perché mirano con il corazon.
Tutto i bambini sono proprio il nostro futuro, la gioia di domani, pensate.
È l'allegria di mañana, è il nostro futuro.
Essere qui con voi, qui in mezzo, guardate, dico ma i bambini, chi ci sarà? Mi domando sempre, ma chi ci sarà qui in mezzo a voi? Magari in mezzo a voi c'è... C'è un nuovo Michelangelo che farà una cosa.
Alguno di ustedes è un nuovo Michelangelo che hizo questa hermosa iglesia. O Galileo.
Oppure tra le bambine, una scienziata come Rita Levi Montalcini.
O una licenziata.
Oppure un Papa.
O un Papa.
C'è un Papa in mezzo a voi.
E meglio di ustedes può avere un Papa.
Oh, non si sa mai, tutto è possibile. Tra 50 anni.
Entro 50 anni.
Chi vorrebbe fare il Papa? Alzi la mano.
Levante la mano los que quieren ser el Papa. Y todos los chicos levantan la mano. Ah, la verdad, una genialidad. Todos quieren ser el Papa.
Tutto è possibile, guardate che qui siamo nella città del Vaticano, che è la città del Signore, il regno di Dio.
È la ciudad del Vaticano, donde está el Señor.
Magari c'è, ce ne sono due o tre santità. Magari africano, il primo Papa africano della.
Può essere il primo Papa africano, perché no?
Forse di Roma. Quartiere popolare di Roma, so, di Testaccio, oh, abbiamo il Papa di Testaccio, sarebbe bellissimo.
Buenísimo, bueno, y continúa, ¿no? Pero después sigue el discurso y él habla acerca de cómo les enseña, cómo soñar. Yo les voy a enseñar cómo se sueña. Uno, cuando dice vamos a soñar, dice sueña con los ojos cerrados. No, no es así, se sueña con los ojos abiertos. Y dice, no, bueno, pero... hay que evitar que los niños tengan miedo a los monstruos, pero si los niños los vean a los monstruos y están y describe la realidad que estamos viviendo, monstruosa realidad. Y después continúa que solamente los sueños con los ojos abiertos los que nos permiten desde el corazón de los niños construir un mundo nuevo. La verdad, vale la pena, si logras encontrar la traducción, vale la pena que te vincules a este hermoso discurso y desde él descubrir cómo lo hizo él cuando nos regaló La vida es bella en medio de este contexto de guerra mundial por partes, un mismo relato. La vida es bella, dice Benigni. En medio de este relato lo celebra el Papa con los niños y además invita junto con Francisco a los niños a rezar por la paz. ¿Cómo se hace para encontrar el reino de los cielos? Si ustedes no son como niños, no lo van a encontrar. La pregunta del Evangelio de hoy, de Jesús al joven rico sobre lo que hizo, lo lleva a ese lugar, al lugar del despojo, del abandono, de la entrega, de encontrarse frágil, débil y herido, además, para poder dejar que Dios actúe como sabe Él actuar, llevándonos a donde no sabemos, por donde no sabemos, siguiendo la enseñanza de San Juan de la Cruz. En un ratito, no quise ahondar más porque el discurso es bastante más largo, pero vale la pena retomarlo, ojalá podamos traducirlo en estos días para compartirlo con ustedes. Sí, en un ratito vamos a ir a nuestra maratón de este tiempo, dando lo mejor de nosotros mismos, mucho sea de paso. Intentaremos un diálogo con nuestro hermano en La Rioja y su tarea incansable a favor del proyecto La Obra de María, vinculándola al proyecto de Nigeria. Eso intentaremos hacer este tiempo. Un proyecto en la Argentina, de la Obra de María vinculado a un proyecto en el mundo, en este caso Nigeria. Algo de lo que hablamos el fin de semana, cuando estuvimos con Paolo Tafuri hablando acerca del proyecto de Nigeria y en diálogo con nosotros en Bienaventurados. Todos los proyectos de África los compartimos el sábado pasado en el Día de África, además en el Día de la Patria, 25 de mayo, y hoy queremos detenernos particularmente en un proyecto que es muy importante para el África, el país más poblado del África, Nigeria, más de 120 millones de habitantes, en un contexto de mucho conflicto, de vida martirial, y Radio María ahí presente, con una multiplicidad de frecuencias después de mucho esperar y trabajar para que así sea. Volvemos en un ratito para compartir maratón con ustedes entre La Rioja, África y Nigeria. Ahí estaremos.